¿Alguna vez le ha pasado que vio o escuchó una promoción de una compañía de telefonía celular que le tentaba, pero como la empresa no era la suya, usted lo olvidó enseguida porque, claro, aprovecharla le obligaría a cambiar de número, lo que a su vez implicaría una gran complicación para usted y sus amigos o conocidos? Bueno, es posible que dentro de un tiempo el número de su celular deje de ser un problema. La semana pasada, el diputado colorado Washington Abdala presentó en el Parlamento un proyecto de ley que dispone que todos los usuarios de los servicios de telefonía móvil tendrán derecho a retener su número telefónico cuando cambien de plan de servicios o de empresa prestadora de servicios. En definitiva, se trata de una iniciativa que consagra en Uruguay la llamada portabilidad numérica, un concepto que en otros países se ha venido implementando desde la década de los 90. Tal vez ustedes recuerden que esto de la portabilidad numérica apareció brevemente el martes 9 de septiembre en la mesa redonda que organizó la Universidad Católica sobre la situación del sector de las tecnologías de información y comunicaciones en Uruguay y que tuve el gusto de moderar y que transmitimos por En Perspectiva. Bueno, en aquella mesa redonda, quien introdujo la discusión sobre la portabilidad numérica fue el ingeniero Omar de León, director de Teleconsult, una empresa consultora especializada en la industria de telecomunicaciones y el broadcasting. Ahora, y aprovechando la aparición de este proyecto de ley, me pareció que valía la pena profundizar un poco más en este asunto que aquella vez había quedado apenas esbozado.
Nuevas tendencias.
Y para eso es que estamos otra vez en comunicación con el ingeniero Omar de León. Ingeniero de León, buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días a la audiencia.
Repito, usted es director de Teleconsult, una empresa que tiene proyectos en más de 30 países, ¿no? Incluyendo, entre otros, Estados Unidos, Polonia, España, Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Proyectos de qué tipo? ¿Consultorías de qué tipo?
Básicamente de dos tipos. Una de nuestras ramas es el asesoramiento a los gobiernos, en algunos casos a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, del Banco Mundial, etcétera. Y la otra rama es asesoramiento a las empresas en el desarrollo del negocio.
Usted, por ejemplo, acá en Uruguay fue consultor de Antel en los comienzos de Ancel y de Antel Data.
Sí, efectivamente. Estuve asesorando a Antel entre los años 93 y 2000, y tuve la responsabilidad de trabajar con Antel en la puesta en marcha de Ancel y de Antel Data.
Y también, por ejemplo, ha sido consultor de Telefónica, de la española Telefónica.
Sí, en este caso fui consultor en el desarrollo del negocio de datos en las Américas, desde Estados Unidos hasta el sur, hasta el Cono Sur.
Bueno, entonces, a partir de todo lo que usted conoce sobre este negocio, creo que puede ser bueno formularle las preguntas que todos nos hemos hecho en estos días, desde aquella vez, desde la mesa redonda, y bueno, y ahora a partir del proyecto de ley también. En primer lugar, vamos a lo más básico. ¿Qué es la portabilidad numérica?
La portabilidad numérica, cuando se establece en un país, permite básicamente tres tipos de acciones. Una de ellas es la posibilidad de que yo tengo un teléfono en mi casa o en mi empresa, me mudo dentro de la misma ciudad en general y puedo mantener mi número de teléfono. O sea, cambio de barrio, no cambio de teléfono.
Entonces, o sea que usted dice que esto empezó con la telefonía básica.
Sí, empezó con la telefonía fija en el mundo. Ajá. La otra alternativa es con la telefonía móvil, que es el mismo proceso. Yo me cambio, en este caso, como es móvil precisamente, importa el cambio de compañía fundamentalmente. Si yo me voy de una compañía A a una compañía B y mantengo mi número de teléfono, e inclusive cuando hago llamadas desde la otra compañía, el número que se ve es mi viejo número de la compañía anterior. También la portabilidad fija que yo mencionaba, yo me cambio de barrio y mantengo el número, también me cambio de empresa donde hay competencia en la telefonía fija, inclusive a compañías que ya dan telefonía sobre IP y mantengo mi número. Y en última instancia, en algunos casos, hay portabilidad intermodal. O sea, yo tengo mi teléfono fijo, mañana resuelvo tener solamente móvil y mantengo mi teléfono fijo, pero en realidad recibo mis llamadas en el teléfono móvil.
¿Desde cuándo existen estas posibilidades, decía usted?
Y desde el mediado de la década del 90, en Europa se expandió mucho a fines de la década del 90, empezando en la telefonía fija, con un procedimiento muy simple y económico. Y hoy en día hay como una onda expansiva en toda Latinoamérica. Prácticamente no hay ningún país que en este momento no esté discutiendo fuertemente ya con establecimiento de plazos, estimaciones de costos, etcétera, la puesta en marcha. México ya lo puso en marcha el 4 de julio con bastante éxito y ahora lo sigue en Brasil y República Dominicana.
Enseguida me gustaría averiguar para qué la portabilidad numérica, ¿no? ¿Dónde están las ventajas? Pero antes, una aclaración de tipo práctico. Cuando hablamos de portabilidad numérica, estamos hablando del número completo. Porque, por ejemplo, si en Uruguay vamos a la telefonía celular...
El número completo.
Quiero decir, pero en Uruguay los primeros tres dígitos del número que uno tiene son propios de una cierta compañía, ¿verdad? 094, 095 son de Movistar, 099, 098 son de Ancel, 096 ha sido el primer número que utilizó Claro. ¿Cómo es esto, entonces?
Me voy con mi número completo, código de área, el número, o sea, yo si tengo un 099 y me mudo a una empresa que tiene 096, me voy con mi número 099.
Ajá.
Sin embargo, voy a estar operando como si fuera un abonado del 096.
O sea que entonces, concretamente, los primeros tres dígitos de un número de teléfono en Uruguay, un número de teléfono celular, ya no serían característicos de una cierta compañía.
Efectivamente.
Uno podría tener en cualquier compañía cualquier característica, cualquier comienzo del número.
Sí, sí, es indistinguible. O sea, quien me llama no sabe en qué compañía estoy.
Bueno. Vamos después a ver un poco más en detalle cómo se realiza esto en la práctica, qué sistemas hay para habilitar la portabilidad. Pero antes que todo eso, creo que es fundamental averiguar ¿cuáles son las ventajas de habilitar la portabilidad numérica?
Bueno, hay una ventaja inicial, digamos, obvia, en cierta manera, y es que yo no necesito, por ejemplo, tengo una empresa, no necesito estar gastando en papelería, publicidad, pérdida de clientes, etcétera, si cambio de compañía. Lo mismo a nivel familiar, digamos, uno tiene que estar avisando a la gente. También el ciudadano, cualquier ciudadano está en la misma situación, porque hoy en día si yo llamo a alguien que cambió de número puedo no encontrarlo. Pero básicamente, y un tema que importa a toda la ciudadanía, porque en estos temas regulatorios en el mundo no se escucha hablar de los usuarios ni de las empresas, se habla de la ciudadanía y de las ventajas que cada acción regulatoria tiene hacia el conjunto de los ciudadanos de un país. Entonces, la gran ventaja de la portabilidad es el aumento de la competencia, reduciendo precios, mejorando la calidad y las opciones que hay para los usuarios también.
Usted dice que la portabilidad numérica fomenta, facilita la competencia, porque, a ver si entiendo bien, para un cliente ya no es un problema cambiarse de una compañía a la otra, y entonces, bueno, irá viendo según el momento... y según las condiciones, según los precios, según el tipo de servicios, ¿cuál es la compañía que más le sirve?
Efectivamente, como usted dice, Emiliano.
Por otro lado, veía que también permite el mejor aprovechamiento de un recurso finito, que es el de los números de teléfono.
Sí, también eso. Porque sucede muchas veces que, por ejemplo, yo tengo un teléfono de prepago, y mantengo mi número anterior ocupado y me voy a otra empresa, obtengo otro número y entonces de repente tengo tres números y estoy usando solamente uno de ellos.
De esta manera, claro, eso no ocurriría, no sería necesario.
Me voy con el primer número.
Hay oyentes que preguntan, porque como se imaginará empezaron a llover las preguntas de la audiencia, ¿qué pasa con la portabilidad numérica y el precio de las comunicaciones entre compañías. ¿En qué medida se relaciona la portabilidad con el costo de la llamada entre empresas distintas?
Sí, uno de los temas a tomar en consideración, por eso la implantación de la portabilidad requiere de ciertos tecnicismos que la hacen efectiva, y uno de ellos es el de mantener la transparencia tarifaria, se llama transparencia tarifaria.
Tengo acá, por ejemplo, este mensaje de Juan que dice: yo tengo Ancel, y cuando voy a llamar a un Movistar o un Claro, a veces no lo hago por un tema de costos, por ahorrar. Ahora, ¿cómo vamos a saber que estamos llamando a otra compañía?, se pregunta el oyente.
Sí, ese es un tema, precisamente lo que decía, o sea, que uno pueda saber, según el número que selecciona, cuál es la tarifa que va a pagar. Entonces, una alternativa que se usa en el mundo es que la diferencia la pague quien recibe la llamada, que es el responsable de la portabilidad. Yo, llamante, no tengo por qué saber que el llamado hizo portación de número. Por otra parte, la diferencia de precios entre compañías y fuera de compañías, fuera de planes especiales, tiende a ser un valor cada vez menor, y que entonces no es tan definitorio a la hora de implantar la portabilidad.
Eso es lo que también estaba implícito en la pregunta. ¿Qué está ocurriendo en el mundo hoy con el costo para llamadas entre compañías diferentes?
Sí, hay una diferencia siempre, porque uno de los planes comerciales que se usa habitualmente es dar facilidades especiales, por ejemplo, de llamadas gratis entre grupos que pertenecen a la misma empresa. La diferencia de precios entre las llamadas que se llaman dentro de la red, afuera de la red, existe en todo el mundo, pero es algo que tiende a disminuir.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el ingeniero Omar de León. Estamos conociendo a propósito de la portabilidad numérica, en principio en teléfonos celulares, pero por lo visto no solo en teléfonos celulares. Dice un oyente, por ejemplo, Pablo de Tres Cruces: si yo comparo con las cosas que están pasando en el continente y en el mundo, este tema, el de la portabilidad numérica, me resulta un asunto muy superficial y menor. ¿Qué es la portabilidad numérica? ¿Cómo se está desarrollando en el mundo? ¿Qué posibilidades hay de que llegue también a nuestro país? O sea, de que usted, decidiendo cambiarse de una compañía de telefonía celular a otra, se lleve su propio número sin tener que hacer ningún cambio, incluso con la característica. Bueno, de esto estamos conversando esta mañana con el ingeniero Omar de León, director de Teleconsult, una empresa especializada en la industria de las telecomunicaciones y broadcasting. Ingeniero de León, ¿qué dice usted a propósito de un comentario como el que yo mencionaba recién? Este es un tema totalmente secundario, hay problemas mucho más urgentes en el caso de la sociedad uruguaya.
Bueno, efectivamente coincido totalmente con el oyente en cuanto al sector de las telecomunicaciones en el Uruguay. Lo que pasa es que la portabilidad numérica se da como un evento importante en aquellos países que ya han dado pasos muy importantes, como mencionábamos el otro día en la UCUDAL, en que el mundo está entrando en una tercera generación regulatoria y nosotros todavía no hemos entrado en la primera. Entonces, la portabilidad numérica es algo muy importante en países que ya tienen mercados bastante desarrollados, con la competencia desarrollada, con precios controlados, o sea, son como ajustes finos en lo que son los marcos regulatorios para mejorar aún más la situación.
Pero ¿cómo estamos en Uruguay? Usted justamente habló de esto en su intervención en la mesa redonda. ¿Estamos atrasados en materia de regulación en este sector?
Sí, yo inclusive en la mesa redonda lo mencioné como ejemplo, este ejemplo y el multiportador discado, que son palabras que casi no se escuchan y sin embargo son moneda común en otros países. Y en cuanto a la pregunta del oyente, es interesante, por ejemplo, mencionar que en México, que es el país que se ha puesto en marcha recientemente la portabilidad, se estima un beneficio de la implantación de la portabilidad que ronda en el orden, no tengo la cifra exacta, son estimaciones, por otra parte, del orden de los 200 30 a los 280 millones de dólares en los próximos 5 años.
¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir ese número?
Ese número se calcula a partir de lo que uno ahorra en papelería, en aviso, en tiempo, en pérdidas de clientes. Digamos, hay ciertos procedimientos para hacer estimaciones de las ventajas, de los beneficios que se obtienen con la portabilidad. Porque en el mundo todo se cuantifica. Uh-huh. O sea, se cuantifica lo que invierte el operador más lo que invierte el usuario, etcétera, contra los beneficios que se obtiene. Si la diferencia es favorable, se hacen las cosas, si no, no se hacen. Entonces, en esa cuantificación se estima ese monto. En México, que, bueno, ya conocemos el tamaño del país y que tiene algo así como 70 millones de celulares. Por tanto, es muy acertado lo que dice el oyente en el sentido de que este ahorro en tantos años en un país como México muestra lo que puede significar en Uruguay la portabilidad frente a otros problemas que tenemos que son bastante más serios, digamos.
Pero de todos modos, la introducción de la portabilidad del número telefónico, ¿está probado que efectivamente facilita la competencia y que termina beneficiando a los usuarios? Es decir, ¿hay una caída de precios, por ejemplo, en el mercado?
Sí. Eso es sin duda, eso pasa. Hay larga experiencia en ese sentido. No, en ese sentido no hay ninguna duda. Lo que pasa que, en relación a otros temas que tienen que ver con la ineficiencia en el sector, en Uruguay no sería un tema mayor, como tampoco sería el tema del multiportador discado en la larga distancia. O sea, yo puedo elegir llamada a llamada qué portador, qué empresa uso para una llamada de larga distancia.
Ingeniero Dillon, otra observación que también se hace desde la audiencia es, bueno, sí, está bien, pero si se facilita la competencia, en realidad lo que termina dándose no es una gran rebatiña permanente por los clientes entre las compañías, ¿termina siendo algo sano efectivamente eso? ¿Cómo se da esa competencia si la gente tiene la posibilidad de cambiar sin ningún problema de una compañía a otra porque se lleva el número?
La palabra de repente no es la más adecuada, pero efectivamente se produce eso. Pero de vuelta, el beneficiado final es el ciudadano, el usuario y finalmente el ciudadano. Y entonces en el mundo la preocupación mayor es esa, y las empresas terminan acomodándose, y uno puede observar que en Europa, donde ya lleva el orden de 10 o más años la portabilidad, las empresas son muy sanas y muy rentables, o sea que esa no debería ser una preocupación.
Desde la audiencia, Enrique del Prado pregunta, ¿existen plazos de fidelidad antes de poder cambiarse de operador o se establecen corralitos?
No hay corralitos, más aún, en algunas regulaciones todavía uno se puede arrepentir, digamos, se muda y tiene 3 meses para arrepentirse y volver al operador original.
Bien, sigo mirando los mensajes de los oyentes, ya le voy a pasar algunas preguntas más, pero aterricemos ahora en el proyecto que ha presentado el diputado Washington Adara. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, creo que es un intento de empezar a poner algunos temas sobre la mesa, pero creo que esto forma parte de algo muchísimo más amplio, que es la necesidad de tener un marco regulatorio en Uruguay que solucione los problemas que tenemos.
Antes de seguir, ¿para introducir la portabilidad numérica se requiere una ley?
No, con un reglamento alcanza. En Uruguay alcanza con un reglamento. Y inclusive los plazos son un poco más extensos de lo que se menciona en el reglamento, o sea, 120 días es absolutamente imposible para establecer la portabilidad numérica. Los países andan en el orden de los 2 años aproximadamente, desde que se inicia hasta que se establece.
¿Y es realista pensar en que se habilite la portabilidad numérica en un mercado de telefonía celular como el uruguayo?
Sí, perfectamente. Es un mercado, como yo ya mencionaba, en el cual precisamente el sector de la telefonía móvil es realmente un mercado que tiene mucha competencia.
Por eso, ya hoy hay mucha competencia.
Esto va a tender a mejorar la competencia.
Ajá. No, pero por ejemplo, ¿qué inversiones requiere para que el sistema que permite el cambio de una compañía a otra llevándose el número pueda efectivamente ejecutarse?
Bueno, depende del procedimiento que se use. Por ejemplo, en Europa se inició todo esto con un procedimiento muy simple, que es el de la simple transferencia, muy similar a la que uno hace de un teléfono a otro cuando no puede atender en un determinado teléfono. Y eso se hace a nivel de la empresa y es una transferencia incondicional, digamos. A mí me llaman, la llamada va a la empresa a la cual pertenezco y esa empresa transfiere el número a otra empresa. Pero ese es el más barato. Otros sistemas que son los que están empezando a usar en Latinoamérica ya implican inversiones mayores, que es así, yo no sé si se adecuan o no al Uruguay, pienso que no.
Desde la audiencia aparecen otras observaciones, como por ejemplo esta de Julio, que tiene la impresión de que en realidad se trata solamente de quitarle ventajas comparativas a Ancel.
No veo la razón por la cual se piensa en eso. De vuelta, yo creo que seguimos pensando en términos de empresas o la propiedad de la empresa. Yo creo que hay que pensar, y así lo hace todo el mundo, mire que va a los países que uno va, siempre el objetivo es el beneficio del ciudadano. Y no hay preocupación sobre si tal empresa se va a ver beneficiada o no con estas medidas. No,
pero, por ejemplo, acá aparece otro mensaje por este mismo lado. María de Ciudad Vieja dice: yo no entiendo bien las ventajas ni la trascendencia de la portabilidad. A mí me interesa saber y que sepan que yo elegí Ancel por convicción, dice este oyente.
Bueno, está bien. Es una posición muy respetable, pero de vuelta vuelvo a indicar que en el mundo a la gente le preocupa más que nada gastar lo menos posible para obtener el mejor servicio.
Para ir cerrando esta conversación, ingeniero de León, en definitiva, entonces, ¿qué utilidad observa usted en este proyecto que ha presentado el diputado Washington Abdala?
Yo, la principal utilidad que le veo es que todos estamos empezando a hablar finalmente en Uruguay de que es necesario efectuar cambios en el marco regulatorio para beneficio de todos los ciudadanos. Es, digamos, este periodo que se inició con la tertulia que usted condujo y que ahora continúa con ese tipo de cosas, está mostrando que por fin en Uruguay se empiezan a discutir estos temas y se empieza a cuantificar los beneficios y los daños que produce determinado marco regulatorio. O sea, estamos empezando a comportarnos como los países de la región, el resto de los países de la región, porque estos temas se discuten todos los días en todos los países de la región, y ni hay que hablar de los países más desarrollados. Para mí esa es la principal ventaja, empezar a hablar del tema y que se transparente la situación y los costos que tiene para la sociedad.
Pero desde su punto de vista hay mucho más que hacer en cuanto a regulación del el mercado de las telecomunicaciones. Ya mencionó al pasar algún aspecto que tendría que regularse también. ¿Podemos por lo menos incluir un listado breve de puntos que están pendientes?
Sí, el tema de la portabilidad, si vamos al caso, puede estar representando un 2-3% de lo que habría que hacer, digamos. Básicamente habría que ir a un mercado más transparente, orientado a la competencia, en que haya control de precios, como sucede en toda parte del mundo, hacia el operador dominante o los operadores dominantes, que haya un servicio universal transparente, que digamos también se transparente más las asignaciones y el uso del espectro, que digamos hay cambios que por ejemplo implican el establecimiento de un mercado secundario de espectro para dinamizar el mercado, que haya un buen reglamento de interconexión, que haya un conjunto de reglamentaciones que hagan que las tarifas vayan tendiendo a las tarifas de un mercado en competencia y que se alineen con las mejores prácticas. En el mundo lo que se procura hacer es bueno, hay 3, 5, 10 países que tienen los mejores precios, bueno, si ellos pueden, todos podemos, hacia ahí vamos.
Me llamó la atención que usted incluyó casi al comienzo de la lista de los pendientes la existencia de un control de precios. ¿Qué tipo de controles son los que se utilizan hoy? ¿Cuáles harían falta en Uruguay?
Bueno, los controles de precios se hacen para orientar esos precios a una situación de competencia. Cuando no hay competencia, hay un operador dominante que está en condiciones de modificar sus precios en forma libre, lo que se hace en todo el mundo es ir orientando esos precios hacia los precios que habrían en condiciones de competencia. Por ejemplo, en lo que es la telefonía fija, a los operadores dominantes, que siempre en todos los países del mundo hay operadores dominantes, aun cuando se abrieron los mercados a la competencia, a ese operador dominante se le obliga a ir bajando un porcentaje que suele ser muy importante. Por ejemplo, en el caso de Perú es superior al 10% anual en sus precios de llamadas, de lo que son las canastas, digamos, de lo que es el pago mensual más las llamadas locales. Se controla también el precio de las llamadas de fijo a móvil, se controlan los precios que se cobran los operadores entre ellos, y todo eso hace tender los precios a la baja y estimula la competencia.
Ingeniero Omar de León, quedan una serie de asuntos entonces arriba de la mesa. Avanzamos un poco más en la discusión de estas cosas, pero conviene seguramente volver sobre ellas en cualquier momento. Por hoy le agradezco que nos haya acompañado de nuevo.
Bueno, gracias a ustedes.